Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Els oients diuen.
Des de fa aproximadament 8 anys, un oient que es diu Carles segueix diàriament el rosari i les laudes. M'ajuden, diu, a iniciar la jornada amb calma i serenitat.
Les paraules i missatges dels nostres oients són una dosi diària de motivació pels nostres mitjans. Per continuar fent-ho possible, per continuar en aquesta línia, necessitem la vostra col·laboració econòmica. Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Canvi d'ús d'un noviciat. El número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana ens fem ressò de com el convent de Santa Clara de Manresa ha transformat l'antic noviciat en la casa de la infància Sant Francesc d'Assís per transformar vides. Quan els pobres entren a casa teva, al teu cor, et capgiren la vida i ja no pots mirar cap a una altra banda, assegura la dominica Sor Lucía Caram.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Els diumenges a la una del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosàs cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
No tinc temps.
Massa lluny.
No tinc espai.
És complicat.
Jo no canviaré res.
Ja ho fan els altres per mi.
Quina mandra.
Les teves excuses estan acabant amb el nostre planeta. No te n'adones? D'aquí a 2020 a Catalunya hem de recollir selectivament el 60% dels residus. Et necessitem. Recicla. Amb la col·laboració d'Ecoembes i Ecovidrio. Generalitat de Catalunya.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbsn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Román Jori entrevista a Juan Lucas Onieva, que ve a presentar-nos El Convivenciario, Cuentos con Valor, un diccionari didàctic per aprendre a conviure millor tant a casa com a l'escola. Juan Lucas Onieva, avui, a Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis i la Fundació Bancària La Caixa.
Hola, bon dia. Què tal? Com estem? Avui contem amb un personatge també de primeríssima fila, amb un referent, diria, amb la docència, que és el Juan Lucas Onieva, que ens ha escrit un llibre pels nanos i pels professors que es diu El Convivenciario. Ja ens ve d'antic que ens havia escrit un altre llibre sobre didàctica de la llengua. És a dir, estem parlant amb un personatge que sap molt bé el que és la classe, el que és el col·legi, i que ens pot interessar molt a tots. I com cada setmana li farem les preguntes de rigor. Hola, Juan, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Pues venga, vamos a empezar contigo. ¿El convivenciario nos enseña a convivir?
El convivenciario nos ayuda a aprender, a reflexionar sobre qué es, cómo se debe convivir y sobre todo teniendo en cuenta los valores, ¿no?, que son esenciales para esa convivencia.
Eres agradecido, por lo tanto, eres bien nacido.
Sí, eso dicen, sí, sí. Yo creo que es importante el ser agradecido. Ahí en el libro aparecen unas pocas actividades, ¿no?, para fomentarlo. Y yo creo que cuando uno aprende a ser agradecido, aprende a valorar lo que uno tiene. Yo creo que es uno de esos valores esenciales que debemos enseñar a los más pequeños desde la infancia, ¿no?
O sea, tú puntúas del 1 al 10 lo agradecido que eres. Acontece que piden cosas y la gente quiere que se les den las gracias.
Pues, por ejemplo, ¿no? Es una de las actividades. Hay otra que consiste en, bueno, reflexionar sobre en cuántos momentos durante el día he sido agradecido o he dado las gracias, ¿no? Porque uno puede ser muy agradecido, pero si no das las gracias, la otra persona, digamos, no sabe, ¿no?, que tú se lo agradeces, ¿no?
Y... ¿Cuál es? No, acaba, perdón.
No, sí.
Me he adelantado. ¿Cuál es el secreto de la amistad?
El secreto de la amistad, yo creo que es un compendio de diferentes aspectos. Mira, uno de ellos, los que más se suele valorar, es el cariño, la lealtad, que es otro cuando en conversaciones que he tenido con adolescentes, una de las cosas que más valoran es esa, ¿no? El estar ahí cuando llegan los malos momentos, y como te digo, el cariño y el no sentirse engañado, ¿no? Todo eso esos referentes son importantes.
Yo creo que soy amigable, no taciturno. ¿Qué nos quieres decir con esto?
Bueno, la idea es... hay muchas personas que le dan mucha vergüenza o le da mucho recelo, ¿no?, el expresar lo que siente, o que les cuesta tener otros amigos, ¿no? Y la idea es, pues bueno, intentar saber convivir con los demás en cuanto, por ejemplo, con personas con las cuales uno no está acostumbrado a estar o son nuevas, y cómo puede de alguna manera sentirte cómodo con esas nuevas personas, demostrarle cómo eres, y a partir de ahí, pues quién sabe si surge una amistad.
¿Tenemos pensamientos que nos impiden ser felices?
Sí, por supuesto, muchísimos pensamientos, muchos, sobre todo los miedos, pensamientos basados en miedos, en inseguridades, que nos impide constantemente ser felices. Y yo creo que habría que dar la vuelta y buscar cuáles son los que nos ayudan a salir adelante, a creer en nosotros y, bueno, a afrontar situaciones complicadas.
¿Las fuerzas te ayudan a confiar más en ti mismo?
Sí, la cuestión es saber cuán fuerte eres para, a partir de aquí, saber qué tienes que ir haciendo y ir construyendo ese camino para confiar más en ti mismo y conseguir, bueno, aquello que uno se va planteando.
Para ser asertivos es importante conocernos.
Por supuesto, es importante conocernos en todos los aspectos de uno mismo, y eso influye mucho a la hora de ser asertivo y saber cómo va uno a responder y cómo va uno a actuar con otras personas. Nos acostumbran a decir a todo que sí, para no caer, para, digamos, no ser una persona egoísta, pero hay momentos que hay que decir no porque uno no quiere algo, y eso no es malo.
Lo bondadoso últimamente cuesta.
Muchísimo. Además, se ve en muchas ocasiones como la bondad es algo negativo y hay que ser más agresivo y hay que ser más competitivo, y una cosa no es incompatible con la otra, aunque obviamente ser más competitivo hace que dejes de ser tan bondadoso. Pero muchas veces uno se pregunta, ¿y con quién queremos estar? ¿Con una persona competitiva, agresiva, o una persona bondadosa? Y con quien uno quiere pasar el tiempo es con la bondadosa.
¿Por qué cuesta tanto cambiar de actitud?
Pues porque desde pequeños afianzamos creencias, pensamientos, actitudes, y obviamente cambiarlas y modificarlas cuesta. Pero lo importante es que se puede cambiar. Hay muchas personas que dicen, no, yo es que pienso de esta manera y yo ya pienso así, eso es para siempre. No, puedes modificar eso y tu cerebro se adapta a esa nueva forma de pensamiento y puede ver las cosas de otra manera.
Aquí ahora dices una cosa muy bonita, preciosa. Cualidades del buen conciliador, saber escuchar y mantener la calma.
Sí.
Esto parece un verso.
La verdad es que queda muy bonito, la verdad es que sí, y al mismo tiempo es complicado, porque el saber escuchar a los demás se está convirtiendo en un arte. Nos estamos acostumbrando a querer recibir mucha información o a querer dar mucha información y no nos paramos un momento, y mirar al ojo a la otra persona y saber qué te está diciendo y por qué te está diciendo eso. Incluso aunque sea algo que no nos guste, ¿no? Podemos saber qué hay detrás de esas palabras que nos están disgustando en un primer momento, y puede que la otra persona se siente mal, ¿no?, y pudiéramos ayudarla.
Guerras estúpidas que solo importan a quienes las sufren. Eso desde luego, ¿no?
Sí, exactamente. Esa es una parte de un cuento en el que se habla de ello, ¿no? De, bueno, hay guerras que solo importa a los que la llevan a cabo, y desgraciadamente la sufren aquellos que, pues, les trae sin cuidado o realmente no han sido partícipes de ella en un primer momento.
Ser compasivos no es sentir lástima, sino querer ayudar a otros a vivir mejor.
Sí, porque muchas veces, ¿no?, confundimos el siento compasión por, y aunque es un concepto que no se utiliza ya mucho, pero es sentir, ser compasivo es como sentir lástima, y no es eso, es eso, querer ayudar a otro. No nos quedamos solamente en el sentimiento de ay, pobrecito, sino ¿qué puedo yo hacer por esa persona? ¿Hay algo que podamos hacer yo u otros por ella? Y creo que es algo muy necesario actualmente.
¿El árbol de la amistad es el más grande que jamás ha existido?
Creo que sí, que así es, así como, como aparece en uno de los cuentos, y la verdad es que es esencial en nuestro día a día tener buenas relaciones o tener buenas relaciones de amistad. Yo creo que es básico y eso nos ayuda a seguir adelante, ¿no? Pero cuando me refiero a buenas amistades, tener personas que nos ayuden, que nos animan, que cuando hay un mal momento están ahí para apoyarnos y además de criticar muchas cosas que hacemos en favor de que podamos mejorar. Y yo creo que eso es esencial en el día a día.
Comerse en un rato más de 100 secretos. ¿Qué quieres decirnos?
Bueno, era un gigante, ¿no? Que la verdad es que hablaba sobre el tema de no compartir secretos. Y entonces, bueno, tenemos todos muchos secretos y este gigante lo que hacía era comérselos todos, ¿no? Porque no queremos compartir cosas muy íntimas. Y es algo que estoy viendo cada vez más, sobre todo en la universidad donde trabajo y en cuando doy talleres. Es un temor a que los demás sepan cómo somos y encuentren nuestros puntos débiles por temor a que nos hagan daño, que en muchas ocasiones te da mucha tristeza ver esa actitud tan no, yo no quiero compartir nada para que nadie me haga nada, y una actitud tan defensiva que la verdad es que eso, pues llega a uno a sentir compasión por los demás.
¿Cómo podríamos ser más confiables?
Wow. Pues la verdad es que para empezar, no teniendo miedo, porque si quieres ser confiable, digamos que eso es uno de los aspectos, ¿no? Es ser fuerte, el sentirte fuerte y con capacidad para poder ayudar a otros y afrontar dificultades. Y yo creo que ese es otro de los aspectos primordiales.
¿Haces un homenaje a Gulliver?
Ah, ¿sí? ¿En qué?
En la página 39, hablas de pequeños, que si te sientes pequeño, que si no sé qué.
Sí, ajá, exactamente, sí, era el cuento de la empatía, ¿no? Ahí de los enanos y los gigantes, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que a lo largo de las historias hablo de personas o de niños y adultos que son ciegos, que son no pueden caminar, ¿no? Yo creo que hay una gran diversidad de personas en este mundo y que todos deben tener un espacio en historias como la que aparecen en este cuento y debemos de cuidar de que aparezcan y de respetarlas.
¿Hay que subirse a los hombros de los gigantes?
Sí, y los gigantes subirse a los hombros de los enanos, ¿no? De alguna manera la idea es empatizar con los demás. Y aunque alguien nos pueda parecer un gigante, luego por dentro suelen ser personas muy chiquitas, ¿no? Y ese querer aparentar tanto, pues bueno, como dice el refrán, ¿no? Dime de qué presume y te diré de qué carece.
Es muy fácil criticar a los demás cuando no nos gusta lo que dicen o lo que hacen.
Exactamente, y en muchas ocasiones soltamos la crítica y nos quedamos ahí. Y yo muchas veces le comento a mi estudiante, digo, oye, utilizar el método del bocadillo. Si quieres criticar a alguien y que intente, o sea, y queremos lograr que esa persona lleve a cabo ese cambio que le estamos proponiendo, pues le decimos algo bueno, le decimos la crítica y luego cerramos con algo positivo también. Digo, de esa manera se enmascara un poquito la crítica de cara a que la otra persona también la valore como algo positivo.
Una ciudad en que todo el mundo necesita sentirse querido y escuchado. Sería bonito esto.
Sí, es bonito y bueno, la verdad es que en muchas ocasiones es difícil, ¿no? Estamos continuamente yendo de un lado para otro, haciendo muchas cosas a la vez. Y en un momento dices, es que no me he parado un rato a estar 10 minutos hablando con alguien, sino haciendo muchas cosas. Y esa ciudad, la verdad es que es algo como idílico. Y lo que sí me he dado cuenta es que con el tiempo que quienes sí tienden a escuchar más son los niños, más que los adultos. Y entonces rescatar ese espacio de tiempo para ellos, pienso que es algo muy interesante, te ayuda a ir mejorando como persona.
Eugenio nos quería tanto que nunca quiso interrumpirnos.
Sí, era un niño mudo y nadie lo sabía, llegó a un lugar y todo el mundo hablaba mucho y todo el mundo quería participar, todo hablar, y él escuchaba y los demás pensaban, bueno, que era tan educado que ni siquiera hablaba, y realmente es que era sordo mudo, pero aún así les asombró a todos la capacidad que tenía para observarlos y atender lo que decían los demás, algo que, como ya hemos comentado hace un momentito, ¿no? Cuesta tanto hoy en día.
¿Quiénes necesitan más que se les escuche en este mundo?
Sobre todo, yo creo que todos lo necesitamos, pero sobre todo las personas que están afligidas, las personas que están tristes, las personas que están pasando por malos momentos, necesitan ser escuchadas por los que viven buenos momentos y están bien, pero no solamente los que están bien para presumir de ello ante esos que están tan tristes, sino para darle ánimo, ¿no? Y que se den cuenta que con ayuda se pueden afrontar muchas situaciones.
Las personas generosas comparten mucho sin esperar nada a cambio. ¿Es así esto?
Sí, y además hay estudios al respecto, ¿no? De que las personas generosas son más felices y se sienten mejor consigo mismas que aquellas que no lo son. Entonces, bueno, y muchas veces también solemos ser generosos dando aquello que nos sobra. Y esa no es la idea. La idea es ser generoso con aquello que tenemos y valoramos. Y puede ser, no tiene que ser un regalo, no, puede ser con el tiempo. Es decir, tenemos tiempo, que es algo que ahora valoramos tanto. Y la idea es, ¿por qué no compartir parte de nuestro tiempo? Por ejemplo, pues yendo a un hospital, una ONG de estas que hay para acompañar a niños que están hospitalizados o bien de otros medios, ¿no? Entonces yo creo que es un aspecto esencial en nuestro día a día.
Que te hagan sentir importante y querido, uno de los regalos más valiosos que puede recibir una persona. Esto ya, más que frase lapidaria, se podría convertir en un axioma, ¿no?
Sí. La verdad es que todos los seres humanos necesitamos sentirnos queridos. Necesitamos que nos mimen, que nos cuiden, que nos hagan sentir importantes. La familia es el lugar donde más necesitamos que nos traten de esa manera. Y después, pues bueno, ¿dónde solemos estar más? Pues los adultos, con nuestros amigos, en el trabajo y los más pequeños en la escuela, ¿no? Por eso es esencial cultivar, ¿no?, este tipo de valores, porque si no fuera así, la verdad es que eso nos puede producir que seamos mucho más agresivos y más violentos, porque no tenemos ese cariño del cual emular y copiar y transmitirlo a otros.
Honrados somos todos en principio, ¿no?
En principio sí, luego pueden surgir esas otras personitas, ¿no?, que nos pueden decir, oye, cógelo, si no pasa nada, ah, si nadie se va a enterar, si esto tampoco es tan malo, ¿no? Pero es importante, ¿no?, pensar, bueno, y si esto que no pasa nada, si yo lo viera en otros, ¿qué ocurriría? Entonces, bueno, creo que ser honrado creo que es esencial en nuestro día a día, porque podemos ser también ejemplo para otros y que cambien de actitud y sigan siendo honrados. Yo creo que es algo importante.
¿La fuente de los 100 talentos qué es?
Pues es una fuente de la cual bebían los niños pequeños cuando nacían y de ahí pues surgía un talento, no se sabía cuál era. Uno tenía que ir cultivándolo a lo largo de toda su vida. Algunos se expresaban muy bien, otros dibujaban muy bien, otros eran excelentes amigos, otros... Y bueno, pues la verdad es que en el cuento pues llega un momento de que cuando uno presume tanto de aquello que destaca, pues al final la fuente se secó y pues dejó de dar talentos a los demás.
Los que tienen talento se comportan de una forma orgullosa y arrogante, ¿tú crees?
No todos, obviamente. Hay muchas personas talentosas, con muchas cualidades, que la verdad es que son muy humildes al mismo tiempo. Pero hay otros que sí, que en el momento que tienen algo, tratan de destacarlo para que todos lo conozcan, ¿no? Bueno, también vivimos una época en la que es importante que se sepa cómo somos y lo que hacemos por redes sociales, por Facebook, por muchos medios. Entonces, como que hay que decirlo mucho, hay que presumirlo mucho. Y luego te das cuenta, hay muchas personas talentosas que lo tienen ahí todo guardadito, no quieren destacarlo. Y bueno, yo creo que ser humildes es un aspecto que se suele valorar mucho también entre las personas.
¿Debemos aceptar las diferencias de los demás?
Importantísimo. Y ser diferente, como muchas veces yo comento en clase, no es, pues mira, tiene una situación física, a lo mejor pues es sordo o tiene esta discapacidad. No, todos somos diferentes, todos tenemos aspectos en nuestro día a día, tenemos nuestras deficiencias y yo creo que eso es importante respetarla. Hay alumnos más callados, personas que hablan más y yo creo que el respeto es algo que desgraciadamente a día de hoy con las redes sociales además también es algo que no ayuda mucho y yo pienso que eso nos ayuda a vivir más tranquilos.
¿Todos tenemos que tener humildad para todo?
Yo pienso que ese grado de humildad es importante desde el trato de un padre a un hijo o de un hijo a un padre hasta el trato hacia el docente, hacia la persona que te vende algo en la tienda. Yo creo que esa humildad no significa que eres menos que los demás, al contrario, muestra que eres una persona, como he dicho antes, eres respetuosa, eres amable, eres bondadosa y es algo que yo creo que es bueno destacar. Es decir, el ser humilde creo que es algo que se debería gritar sin ningún tipo de sentimiento de inferioridad por ello.
La fidelidad es una columna de la vida.
Wow. fidelidad en la pareja, fidelidad con la familia, fidelidad con las amistades, y eso nos hace sentir seguros. Si viviéramos en un mundo donde todo el mundo es infiel con todo el mundo, bueno, pues la verdad es que sería muy, muy difícil. Yo creo que de alguna manera buscaríamos aún así a personas que fueran fieles con nosotros, ¿no?
¿Cómo podemos ser más leales?
Pues la lealtad comienza en, yo creo que en uno mismo, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto yo soy leal, ¿no? Reflexionar un poquito, ¿hasta qué punto yo soy leal con los demás? Y a partir de aquí, ¿cómo puedo serlo? Es decir, ¿qué necesitan los demás de mí y si yo puedo dárselo o no? Y hasta qué punto dejo de evito engañarlos, ¿no? Si no puedo, no lo hago. Si puedo ser fiel con una pareja, sí, no, ¿hasta qué punto? Y si no lo soy, tratar de, o bien no hacer daño, ¿no? Porque esa falta de fidelidad puede dañar mucho a los demás.
¿Las sorderas nos conviene tenerlas a veces?
Sí, es importante hacer oídos sordos a muchos comentarios, oídos sordos a muchas opiniones, que lo que realmente en ocasiones nos hacen daño y no llevan a nada bueno. Otra cosa son las críticas constructivas, eso pues yo creo que nos ayuda a todos. Pero muchas veces hay mucha palabrería, mucha opinión, que lo que quieren es dañar, pero no es porque esas sean malas personas, sino porque son personas con muchos dolores, muchas inseguridades, que de alguna manera lo que quieren, bueno, es sentirse un poquito mejor y piensan que dando dolor, parte de ese dolor que ellos tienen, pues bueno, se pueden, digamos, sentirse mejor.
¿Eres motivador según tu estado?
Pues la verdad es que en todo momento es difícil, ¿no?, estar motivando a los demás, pero hay momentos del día, hay momentos de la semana en los cuales se nos puede ofrecer la oportunidad de motivar a otro. Y a veces uno dice, no, yo es que tengo un mal día, es difícil yo motivar, pero cuando viene alguien, ¿no?, como me pasó ayer, que te cuenta un alumno, mira, es que estoy pasando por una ruptura de pareja y además te lo hice llorando y como que me cuesta mucho venir a clase y decir, wow, y yo pensaba que tenía un mal día. Y entonces le expresas lo que tú piensas y sientes y de alguna manera lo estás motivando. Yo creo que eso lo podemos hacer todos en todo momento.
Optimistas tenemos que serlo siempre, ¿verdad?
Optimista es importantísimo. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones es difícil también, pero es cuestión de acostumbrarse. Yo recuerdo muchas veces cuando viajaba afuera, ¿no?, en el extranjero, había una vez profesores que hablaban todo de forma negativa. Y todo era, no debemos hacer esto porque todo, no. Todos expresaban con el no y es porque estaban incómodos, ¿no? No se sentían a gusto. Y luego es cuestión de decir, bueno, ¿y qué tal si cambiamos esta forma de pensar y miramos lo bueno que tenemos alrededor? Y así se puede dar la vuelta. O sea, que muchas veces no hay una persona pesimista o negativa para siempre. Se puede cambiar poquito a poco.
El pesimista solo cree que en los errores que ha cometido, ¿no? No ve nada positivo.
Exactamente. Solo ve lo malo que hace y que no va a poder conseguirlo y que los demás, si les pasa algo bueno es porque han tenido mucha suerte y no saben que detrás de ello hay mucho esfuerzo, muchas ganas, ¿no? Muchos tener sueños y decir, oye, yo quiero lograr esto y voy a poner todo de mi parte. Y entonces, bueno, quizás es bueno, ¿no?, ver también que el pesimista vea que las cosas con ganas y con esperanza se pueden lograr.
Miedo al optimismo. Esto es peligroso.
Sí, hay personas que les da miedo ser optimista, les da miedo que le ocurran cosas buenas porque piensan que luego se va a ir rápido y bueno, pues entonces volverán otra vez a ese estado de pesimismo y prefieren no disfrutarlas, ¿no?
Yo personalmente he tenido que tener mucha paciencia. ¿Qué tenemos que hacer en esto?
Bueno, la paciencia es algo que afortunadamente también se puede cultivar. Y yo creo que ser paciente también es muy difícil y porque se aparecen situaciones en las cuales necesitamos, pues, o las personas necesitan respuestas rápidas por parte nuestra. Yo creo que la paciencia está muy ligada también al escuchar, al mirarnos, al que todo llega en su momento y que por mucho que uno quiera acelerar las cosas, no por ello van a llegar antes.
El perdón lo tenemos que tener siempre.
Sí, perdonar nos ayuda a curarnos. Parece como el rencor sí que produce mucho daño y a veces cuando perdonamos parece como que no le damos importancia a lo que la otra persona nos ha hecho, que nos ha molestado, pero es al contrario, hay que ver el perdón como una manera de eso, de liberarnos de ese lastre, de ese enfado que tenemos y pasar página, y eso nos ayuda a sentirnos mejor y a vivir más de forma más saludable, además físicamente también se ha demostrado.
Por tanto, saber perdonar es más difícil.
Sí, porque muchas veces pensamos con decir, primero decir perdón, ya hemos perdonado, no es así, y perdonar a otros no es solamente aceptar que nos digan perdón, lleva un proceso, y ese proceso es que la otra persona nos muestre que realmente está arrepentida, y eso nos ayuda mucho a perdonarla a ella.
Todos tenemos que cuidar de los demás, ¿y generalmente lo hacemos o no?
Queremos, muchas veces queremos hacerlo, la cuestión es si lo hacemos bien o mal, o lo hacemos de la forma correcta o como lo necesitan los demás. Yo creo que en ese sentido nos falta en muchas ocasiones comunicación y preguntarle a la otra persona, ¿tú qué necesitas de mí? Y que la otra persona con toda sinceridad diga lo que necesita, obviamente sin pedir más de lo que podemos darle.
Ser respetuoso, qué palabra más bonita, ¿no?
Sí, ser respetuoso es algo que todos queremos que se nos respete. La cuestión es, yo respeto a los demás, porque si yo voy respetando es como ir poniendo semillita, otros verán que tú también respetas, entonces ellos también querrán respetar, y yo creo que eso nos puede ayudar a que todos seamos respetuosos.
Ser responsable. Hoy en día lo tenemos que ser todos, porque si no nos podemos quedar sin trabajo.
Por supuesto. Y además de ser responsable en la familia, ser responsable en casa, ser responsable con las amistades y en el trabajo y en cualquier circunstancia. Y es algo que se critica mucho, ¿no? Que los jóvenes no son responsables, y la verdad es que es algo que debemos hacer los adultos, es ceder responsabilidad. Muchas veces pensamos que los más pequeños, como son tan pequeños, no podrán lograr esas responsabilidades que les damos, pero hay que confiar en que no solamente lo pueden hacer, sino que además es algo bueno para ellos de cara al futuro.
Bueno, pues hasta aquí. És un llibre que ens ajuda a ser una mica millors a tots. Tindríem que llegir El convivenciario, de Juan Lucas Onieva. És un llibre preciós i fantàstic.
Heu escoltat Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis i Fundació Bancària La Caixa.